valiosa dulce compañía. Oh, fuck. Damas y caballeros, ustedes pueden creer que sobrevivimos otra, ¿cómo se dice esto? Otra. Wow, me fui en blanco ya de inmediato. Este show va a ser una mierda. Otra temporada de campaña, año electoral, whatever. Elecciones, elecciones, ahí está. Uy, me fui en blanco ya, cabrón. Así de hastiado estoy de las elecciones. Se me olvidó el término del proceso democrático. Estamos vivos, corillo. Ahorita tuve que pasar el snowplow aquí para que me limpiaran la nieve, porque obviamente gracias a, tú sabes, a la victoria legítima de Pierluisi, totalmente ganada, totalmente, o sea, de esto, lo más que me gusta de las elecciones es que realmente demuestran que el proceso democrático funciona, que por lo regular el candidato más, ¿cómo se dice? Más preparado, el candidato más... ¿Qué tú dices? ¿Tú sabes qué, mano? El resumen, cabrón. Este tipo, fucking. Esa es la persona que le dan el puesto. Todos sabemos eso, todos estamos claros y todos estamos totalmente contentos con los resultados de las elecciones. Estoy hablando de Puerto Rico porque por lo menos en el caso de los Estados Unidos, ¡qué bueno! ¡Biden! ¡Uy! Eso vamos a hablar ya mismito, pero estoy contento porque en el día de hoy tengo un invitado que agradezco mucho porque él es un inexperto en la política, analista y tremendo ser humano. Vamos a darle una bienvenida a Fernando Isaac. Vamos a romper el hielo con lo obvio. Tú votaste íntegro PNP, ¿eso es correcto?
Sí.
Lo sabía, cabrón. Vamos a empezar realmente. Yo creo que yo puedo asumir que muchas de las personas que están aquí con nosotros, que by the way, para los que no conocen, Fernando Isaac, comediante, podcastero, judío, tú sabes, todos los atributos de una persona totalmente, ¿cómo se dice? Preparada para los análisis que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. So, Fernando, yo lo que quiero rapidito es preguntarte, ¿qué puñeta pasó en las elecciones en Puerto Rico? ¿Tú me puedes explicar, cabrón? Porque yo todavía no entiendo qué puñeta pasó.
Ya en el 2016 llegó Ricky con menos de 40% a la nación. Y entonces pareció, ¿verdad? Volvió a pasar esta vez, o sea, es que hay una tendencia de ir rompiendo, ¿verdad? Con la cuestión de los partidos de siempre, ¿verdad? De diferentes maneras, hay gente que, ¿verdad? Votaron por Lugaro, gente que votaron por Juan Dalmau, una, ¿verdad? Una fracción, ¿verdad? También votó por esta gente, por el Proyecto Dignidad, que son un 7% que han inscrito. Interesantemente también, yo creo que es de la primera vez en la historia de Puerto Rico que también como un 40% de la población no votó.
Ajá, eso es... Eso es interesante porque uno hubiese pensado que, pues, tú sabes, con los movimientos que se hicieron para sacar a la juventud, tú sabes, para tener todos estos chamaquitos, sacarlos a votar y todo eso.
Y los chamaquitos salieron, no es que, o sea, hubo un incremento, pero generalmente aquí se vota mucho, pero yo no creo que la gente que se va a votar no es por la apatía, porque no le importa, yo creo que es descontento. Yo creo que son gente que dicen, van a ganar los PNP o los populares anyway, esos dos partidos no les veían las esperanzas, y pues no decidieron no ir a votar. O sea, son gente que yo creo que sí antes salían a votar y están totalmente, se sienten, en inglés dicen disenfranchised, o sea, no se sienten para nada que su voto cuenta y toda la cuestión, y hay razones, ¿sabes? Y tienen razón, porque, ¿sabes? Que para sentirse así, históricamente, ¿verdad? Lo interesante también es que, ¿verdad? Casi todos los jóvenes se fueron en contra del PNP Popular. O sea, fue bien grande. El PIP logró, ¿sabes? En 70 años, la cantidad de votos más grandes que ha tenido. Desde que, técnicamente, desde su primera elección, que ellos fueron el segundo partido, cuando se fundaron en el 1948, el PIP llegó segundo lugar, obviamente, después del Partido Popular. Que el PIP se funda cuando Luis Muñoz Marín dice que ya no se puede ser independentista y popular, porque antes el Partido Popular era independentista, y llegó a ser prominente, pero cuando él dice no, el estatus de lo que se llama la teoría de la incompatibilidad, que ya el estatus no puede ser parte de la cuestión de ser popular, así que Gilberto Concepción de Gracia y todos los independentistas del Partido Popular, pues se fueron. Ellos van a elecciones y llegan segundo lugar, ¿verdad? Después del Partido Popular y pasándole a lo que era el Partido Estadista en el momento, que era el Partido Republicano. Pero es interesante que tanto se fueron con Juan Dalmau. Yo no creo, honestamente, yo no vi mucha diferencia en términos de cómo hizo campaña el PIP. Yo siempre he estado pendiente a las estrategias de campaña del PIP y vi que no hacían mucha diferencia. Tal vez Juan Dalmau corrió anteriormente en el 2012 y fue de las veces que yo creo que no quedó inscrito el partido, no llegó a 3%. Y es interesante cómo es que esta vez llegaron al 14%. Y mala mía. Que llegaron al 14%, lo que significa que yo no creo que tiene que ver tanto que ver con el PIB, el mensaje del PIB, tal vez algo del trabajo del PIB, pero que yo creo que especialmente a la juventud ha estado tan cansados y quieren probar otras alternativas.
Hay mucha gente que está aquí clara de que aquí lo que hubo fue un chanchulleo, cabrón. Nosotros iremos a eso ya mismito. Porque de verdad que eso está. It's some weird shit. Y por eso, yo creo que en este episodio nos vamos a ir un poquito. No es ni, a esta altura no es ni conspiracy theory, porque realmente lo que está cabrón es que el truco es tan obvio que a lo que encojones uno como que, pero loco, loco, te veo, ¿qué tú haces? Te veo, cabrón. Jesus, ni lo disimulan, están tan relax y tan confiados de que nada les va a pasar que lo están haciendo en la cara, cabrón, lo están haciendo en la cara y están amenazando gente. Shit is crazy. Yo no sé si es semi controversial, pero ¿tú piensas que el PIP tuvo mejor movimiento en estas elecciones gracias a pues a los movimientos de la Victoria Ciudadana, por ejemplo, a los porque yo siento que el PIP apeló mucho a la demográfica juvenil y no sé, tú sientes que como que él estaba surfeando en la ola que hizo gente como Lugaro y Natal?
No, porque, ¿sabes? Si tú, yo creo que si tú ves las campañas, todas las campañas anteriores del PIP, siempre han sido apelando a la juventud. Si tú les preguntas cada 4 años, le preguntas, ay, ¿y qué ustedes creen? Como que les va, ¿verdad? ¿Cómo ustedes proyectan que les va a hacer en estas elecciones? Siempre decían, no, nosotros estamos apostando a la juventud, que nosotros entendemos que esta generación de jóvenes son más conscientes. Eso es lo que han dicho absolutamente cada 4 años, lo puedes buscar en todas las entrevistas. Ellos siempre han sabido que para ellos la juventud es la clave. La cosa es que, pues, ellos como, no sé si, pues, tú le preguntas a ellos, pues, es las condiciones sociopolíticas, la persecución política contra el independentismo históricamente. Que ellos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Tú puedes decir que el partido no ha sabido cómo entrarse, ¿verdad? A la juventud y apelar a la juventud. Así que yo no creo que eso, yo creo que vivimos unas condiciones particulares históricas interesantes que se ha prestado para que técnicamente quien sea que no sea ni popular ni PNP, pues vaya, ¿verdad? Haya decidido optar por una alternativa. Y entonces los jóvenes que se han interesado, pues decidieron irse con Lugaro o Dalmau. Porque si fuera Dalmau, si fuera que Lugaro es como que ellos cogieron el buey. O sea, yo creo que Lugaro le ganó a Dalmau como por 1% o 2%, ¿me entiendes? ¿Sabes? No creo que es que eso fue el Waves, por lo menos ese es mi análisis. No me tiene sentido que eso fue.
¿Tú piensas que el partido independentista debería no existir? Ya caducó, ha tratado, y ahora fue que vino a tener buena representación.
Bueno, la cosa es que entonces, ¿cuál es la alternativa? O sea, tú dices que seguir teniendo elecciones coloniales sin ningún tipo de representación del independentismo como tal, pues no sé. Yo, en ese sentido, yo soy más albizubista. Yo creo que tener elecciones en una colonia de por sí muestra que es una fachada, ¿verdad? Aquí nosotros sabemos que Pierluisi no es el que va a mandar. Aquí sabemos que la legislatura no es el que va a mandar. Aquí quien manda es la Junta de Control Fiscal y el gobierno federal. Que tener elecciones en primer lugar, creo que es ¿verdad? Una cogida de pendejo que nosotros tenemos constante, que nos hace pensar que es, nos hace pensar que vivimos en una democracia. Así que, pero si nosotros estamos diciendo, pues mira, que si debe haber un partido que represente el independentismo, pues yo entiendo que debe haberlo. O sea que, por eso es que tu pregunta, no quiero que malinterpretes lo que quiero decir.
Mi pregunta es bien específica. Yo estoy hablando si el PIB
caducó.
Puede, yo estoy diciendo, pues, pueden haber otros partidos.
Lo que yo quiero decir, ajá, lo que yo quiero decir es que el movimiento independentista nunca debió haberse organizado dentro de un partido electoral. Eso es mi opinión. Yo creo que en ese sentido, el Partido Nacionalista estaba más acertado en la manera para luchar contra el imperialismo de Estados Unidos que ocupa nuestra isla.
Tú me estás diciendo a mí que buscar la independencia a través del proceso democrático actual no hace fucking sentido.
Eso es lo que estoy diciéndote a ti.
¡Wow! ¡Wow, cabrón! ¡Wow! Es casi como si usar, tú sabes, las herramientas del gobierno para derrotar el gobierno. That's not gonna fucking work, bro. Pienso yo.
De hecho, eso lo decía Juan Antonio Corregel, tenía una cita bien parecida a lo que tú acabas de decir. Derrocar el imperialismo en Puerto Rico con las elecciones es como tratar de romper una piedra con un martillo de goma. De hecho, yo entrevisté a Dalmau y lo tengo, ¿sabes? Le tengo mucho respeto a él, pero pues.
¿Verdad? Es porque es lindo, le tiene respeto por su belleza.
Bueno, mi novia dice que no es muy lindo.
Ah, pero controversial.
Por eso la voy a dejar.
que bregue. Oye, esto yo no sé. Opinión, no sé. Y esto es puramente, tú dime de corazón lo que tú piensas. ¿Tú piensas que a Lugaro le hubiese ido mejor en las elecciones si ella hubiese sido un hombre?
La gente me está diciendo eso como que si fuera, en vez de Lugaro, si fuera Dalmau, que si fuera Natal.
Estoy hablando literalmente si Lugaro, si fuese Alejandro Lugaro. ¿Hubiese ganado?
Exacto. Mano, yo no sé. Yo te voy a decir una tendencia que yo vi. Mucha gente, por lo menos esto es en mi percepción y la percepción de gente alrededor mío. Muchos hombres decidieron, yo estoy diciendo gente que ya no tenían una afiliación, o sea, gente que eran pipiolos se fueron con el PIP y gente que se fueron con Movimiento Ciudadana, Movimiento Victoria Ciudadana, estaban con ellos desde antes. Pero los que se decidieron esta vez era que muchos hombres votaron por Lugaro y muchas mujeres votaron por Dalmau. Y lo que me hace pensar que es la cuestión de la sexualización, lo que tú me estás diciendo, que la gente votaron por ellos porque se lo paraba el clítoris o el bicho.
¿Quién diría, verdad? ¿Quién diría, verdad? Como que la gente vota porque se ven lindos los candidatos. Yo creo que por eso es que el
De
PIB
hecho,
nunca tuvo
ha
break
estado
con gente como
pasando
Berríos, cabrón.
desde Romero.
Berríos, he ain't sexy, bro. I mean, para
No,
mí
no,
no.
mira, Pedro Rosselló era lindo para pa las doñas aquí. Después de ahí vino, pues, Sila y Aníbal, pero era por la corrupción rampante que tuvo Pedro Rosselló. Pero después de ahí, técnicamente nosotros no hemos tenido.
Y porque si lee Aníbal son feos.
A rayo,
Sí, ajá, exacto.
espérate un momentito, pues disculpa, yo creo que este momento perfecto para traer, tenemos aquí un invitado sorpresa, esto no sabía en qué momento le iba a traer, pero ya que no se pudo aguantar, vamos a traer aquí, tengo, esto es una fucking exclusiva, dama y caballero, tengo al hijo de Héctor Ferrer Jr. Bienvenido.
¡Pueblo popular! ¡Ave María! ¡Qué bueno que gané! Tengo trabajo. Gracias a mi papá. Gracias a todos esos populares que votaron por mí. Mi papá dio la vida por el pueblo de Puerto Rico y porque yo tuviera un trabajito en el gobierno. Porque imagínate tú que yo estuviera trabajando de bartender en el Viejo San Juan. Oh, yo no puedo trabajar de bartender en el Viejo San Juan. Tú eres loco. Yo soy popular. Yo no soy un PNP tecato de esos que se pasan metiéndose droga en la perla. Yo me meto droga exclusiva. Pueblo
Okay.
popular, arriba la pava. Tengo trabajo. Gracias, papi.
Espérate. Yo no estoy seguro si tienes trabajo ahora mismo. Yo creo que tú no estás claro. O sea, Pierluisi ganó. Pierluisi ganó. O sea, se la llevó, se
Pan,
la
tierra y
llevó.
libertad, tú estás hablando basofia, todavía no se han contado todos los votos, queda un 1.5% de los votos y nosotros en el partido estamos seguros que ese 1.5% de los votos va a favorecer a nuestro Charlie Delgado.
Tú
Aníbal Acevedo Vila no,
sinceramente.
porque Aníbal Acevedo Vila es un puerco. Aníbal
Mira.
Acevedo Vila es un puerco, le tiró a papi, yo me acuerdo cuando le tiró a papi se lo tripió porque tenía cáncer en las bolas. Y eso no es algo para tripiárselo. Por eso
Espérate,
es que Aníbal
explícame
es
eso
un
bien. ¿Cómo es
puerco.
posible que Aníbal, o sea, nuestro ex gobernador, pudo cometer dicha fechoría de burlarse de alguien con una enfermedad?
Es un cabrón. Yo estoy orgulloso de las bolas de mi papá.
Okay.
Porque si no fuera por las bolas de mi papá, tú sabes que yo no estuviera
No
aquí.
estuvieses,
Porque
claro.
gracias a esas bolas, yo estoy aquí. Y gracias a esas bolas que le dieron cáncer, yo tengo trabajito hoy en el gobierno por 4 años más.
Héctor,
Ave María, ya voy a sacarme un carro,
yo
voy
creo
a sacarme mi
que
primer carrito, me voy a comprar una casa. Gracias, papi.
puede que posiblemente tengas que verificar bien eso, porque entiendo yo que Pierluisi se la llevó de una forma
No, no, tú
asquerosa.
estás mal. Tú no
Ok.
sabes de lo que estás hablando. Tú no sabes de lo que estás
Ok.
hablando. Faltan todavía votos por contar. También tenemos la alcaldía de San Juan, la vamos a ganar.
Ok.
Estamos ahí y ahí los populares van a ganar esa alcaldía también. Y yo ya yo gané.
Pero
Aquí lo importante, aquí lo importante es
está
que
en
el
tercer
puerco.
lugar por mucho atrás.
Tú no sabes lo que estás hablando, muchacho. Tú no estás. Tú fuiste a contar voto. Tú fuiste a contar voto.
No, pero, o sea, tú estás diciendo que Natal es popular. Eso es lo que me estás diciendo tú.
Pues claro que sí, estamos ahí al otro lado. Tenemos a Natal ahí de encubierto. Él va a ganar esa alcaldía por el PPD nuevamente. Vamos a legalizar la marihuana en San Juan y por ahí vamos a seguir por ahí para abajo, pueblo tras pueblo. Después de eso vamos para Guaynabo, después seguimos para Trujillo Alto, después para Cagua, excepto en Ponce. Vamos a fumar en todos lados menos en
¿Y
Ponce.
por qué en Ponce no? Explícame.
Porque tú sabes que en Ponce perdieron y ahora son PNP,
Entiendo,
¿verdad? Perdió
entiendo.
nuestra gran alcaldesa Mayita Meléndez
Ah,
del
porque
Partido Popular Democrático.
Mayita estaba haciendo un excelente trabajo, ¿verdad? Por allá.
Un gran trabajo en San Juan que llevaba
Sí.
Mayita allí. Porque el coso ese que tienen, el tablado ese que tienen en Ponce,
Sí.
eso es una porquería. Mayita lo iba a tirar en cemento, pero
Ah.
la gente de allí se enfogó, no, que no, que yo no quiero el tablado en tabla, Dios, perdón, yo quiero el tablado en tabla, yo no lo quiero en cemento, y mira, y la sacaron.
Sí, porque pero yo creo que tú no puedes hacer un
tablado. Mayita es PNP.
Ah, Mayita es PNP.
Sí, la que no es popular ahora, sí que está bien.
Ah, pues estamos también, vamos a fumar pasto entonces también. Pasto en todo Puerto Rico, puñeta.
Mira, Héctor, pero...
Yo voy para la Cámara Representante.
Ajá. Héctor, vamos a usar nuestra imaginación, ¿verdad? O sea, tú dices que esto no pasó, pero vamos a asumir que en efecto Pierluisi se la llevó, ¿verdad? O sea... Y pues,
eso jamás va a pasar.
Pero chicos, vamos a usar nuestra imaginación. Playtime. Vamos a imaginar que eso pasó.
Es que yo no me puedo imaginar eso. ¿Qué tú harías, imagínate.
Ajá.
Imagínate que era en Pierluisi.
Sí.
¿Tú sabes lo que va a pasar en este país?
¿Qué va a pasar en este país?
Pierluisi va a querer ir a llevar la estadidad, a pedirnos la estadidad en Estados Unidos con ese 51% ese que sacaron.
Uh-huh.
¿Y tú sabes lo que van a hacer los estadounidenses? Se lo van a pasar por el culo, porque eso no vale nada. Aquí los que ganaron fueron los populares y ganó el no a la estadidad, para el carajo los gringos, y nosotros somos soberanistas de la mata. ¡Arriba el Partido Popular! Arriba Puerto Rico, gracias a las bolas de papi.
Damas y caballero, Héctor Ferrer, hijo. ¡Qué guau! ¡Wow!
Mira, de hecho, yo creo que ya el Senado republicano se expresó sobre la. Sobre el plebiscito de estatus y dijeron que no iban a atender eso.
De verdad. Wow, súper rápido. Súper rápido.
Súper rápido. Dijeron ellos no van a atender ningún issue de eso por el futuro. Así que ellos dicen, ok, pues fue informativo. Gracias.
Ok, vamos.
Yo no quiero meterle miedo, gente.
Mira, Héctor, hijo, ¿cómo que se llama el hijo este? ¿Cómo que tú te llamas hijo de Héctor Ferrer?
Héctor Ferrer, hijo.
Héctor Ferrer Jr. directamente de las bolas de papi.
Ok, mira, Junior. Aunque gane Pierluisi, los populares técnicamente tienen el control de la legislatura. Pues,
es que Pierluisi no va a ganar, me cago este lado. Pero ¿de dónde saca esta gente que
están contando, papi? Están contando esto y no se ve,
mami,
bien.
Este tipo está diciendo bien. Mira, Pierluisi no va a ganar, chico. No,
mira, pero tienen la legislatura ustedes. Lo que estoy diciendo, que Pierluisi no va a poder hacer nada. Porque ustedes tienen la Cámara y el Senado.
Tenemos la Cámara, tenemos el Senado, tenemos la Gobernación, tenemos todos los escaños de alcalde en Puerto Rico. Mira ese alcalde de calle, Rolando, popular, de los mejores. Tenemos al alcalde de Ponce, que no me acuerdo el nombre, pero vamos para allá a fumar. Todos esos alcaldes populares son todos... Y yo no quiero meterle el miedo al pueblo de Puerto Rico, pero gente, si Estados Unidos... Si nosotros queremos cambiar a lo que tenemos, el Estado Libre Asociado, que esto es lo mejor que se ha inventado, papito Dios, el Estado Libre Asociado, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero esto es lo mejor que tenemos. Si a nosotros nos quitan o queremos jugar con el Estado Libre Asociado, aquí van a enrollar las autopistas y se las van a llevar. Aquí ya no va a haber más Burger King. Olvídate de comprar televisores todos los años en Walmart. Eso no va a pasar aquí en Puerto Rico, ¿sabes?
Es verdad.
No se pongan a jugar con el Estado Libre Asociado. Vamos a quedarnos con lo que tenemos. Y nosotros como puertorriqueños no podemos cambiar lo que tenemos.
A nosotros nos abrieron Golden Corral los otros días, cabrón, y yo no he tenido break de probarlo y nos lo van a quitar ahora si seguimos jodiendo con eso.
Si nos quitan el Estado Libre Asociado, no vamos a poder tener más Golden Corral.
No más Golden Corral, de una, cabrón, y despedida. Vamos a hacer
que le encanta ir a Coco a comer, tampoco lo van a tener.
Pero vamos a tener una discusión aquí. Imagínate ahora mismo que nos tocara a nosotros tres decidir el estatus de Puerto Rico. Estadidad, sí o no. Héctor Ferrer Jr., ¿qué tú opinas?
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, eso es lo que nos ha llevado hasta aquí, eso es lo que nos dio zapatos, lo que nos dio trabajo, lo que nos dio la 936 y todas esas leyes bien buenas que nos han ayudado al pueblo de Puerto Rico. Porque antes del Estado Libre Asociado, aquí lo que había era un chorro de monos con bilancia. aquí no había más nada. Después del Estado Libre Asociado, esto ha echado pa'lante, pa'lante.
Mucho progreso, mucho progreso. So, tú dices un no a la estadidad.
La estadidad no existe. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, yo le digo a todo el mundo que si van a votar de nuevo, que dañen esa papeleta y le pongan Estado Libre Asociado.
Ok. Fernando Isaac, ¿qué tú piensas que debería ser el estatus de Puerto Rico? ¿Estado o no?
Bueno, según lo que hemos hablado ya, yo creo que ya tú sabes lo que yo creo.
O sea, el pelú ese fupista, yo no lo veo, pero de seguro es pelú y fupista. Porque estoy hablando por teléfono, ¿verdad?
Sí,
pero,
sí, sí, sí.
Esos pipiolos. No van a quedar ni inscritos van a quedar esa gente. Yo no sé qué tiene ese tipo hablando aquí.
Yo necesito que Fernando Isaac diga en palabra. ¿Eso es un no o eso es un sí?
No, pero, ¿sabes? No hace falta así hacer un referéndum así de eso. Porque es que la situación no nos va a dar la estadidad, aunque aquí todo el mundo vote sí. No la van a dar, no está sí. En sus intereses y los gringos no son brutos.
Sí.
Oye, Pipiolo, pues contéstame esta. ¿Independencia, sí o no?
¡Oh, coño!
Sí, pero tampoco es para votar.
Ahí está. Y a diablo.
Este no sabe lo que está hablando. Tú no sabes lo que estás hablando. Tú sabes sí. Lo que es que nosotros nos quedemos sin Walmart, sin Costco, sin Sam's, sin Mole. ¿Ah?
Mira, Junior, ¿tú has visitado algún otro país en tu vida que no sea Estados Unidos?
Yo tengo un apartamento en Florida de papi, así que más respeto, porque yo voy a Florida.
Ok, que no sea Estados Unidos. ¿Has visitado algún otro país que no sea Estados Unidos?
Ah, ya, ¿lo ves? Que esta gente lo que hace es tirarnos para Cuba, para Venezuela.
Automáticamente.
Por ahí viene la conversación, yo veo la conversación que viene por ahí.
¡Puñeta! Ahí está. Yo estaba, tenía que venir en algún momento esos países maravillosos.
Cuba, Venezuela.
Sí, no había
break. ¿Qué va a decir? ¿Qué me va a decir? Que Venezuela es mejor. Mira, en Venezuela ahora mismo no tienen gasolina. No tienen gasolina esa gente.
De verdad.
¿Tú sabes lo que es que tú vives en un país donde la gasolina sale por las tuberías del agua y estos cabrones no tienen gasolina? Eso es lo que tú quieres que nosotros seamos. Eso es lo que tú quieres que nosotros seamos, ¿ah, Pipiolo? ¿Ah?
Yo no sé. Tú sabes que hasta en mi caso más extremo, porque obviamente eso no va a pasar. Héctor Junior, eso no va a pasar. Pero parte de mí está... Y si pasa, que se joda, cabrón. No puede ser peor de lo que estamos pasando ya. ¿Tú me entiendes? Como que vamos a ver. A esta altura. No sé. Esto soy yo.
Entonces, lo que yo digo es que esas cosas solamente... Técnicamente todos los países del mundo tienen fast food. Tienen moles.
Sí.
Tienen sus comercios. Todos los países del mundo.
Pero no es la misma calidad. No es la misma calidad.
Es literalmente mejor calidad. Literalmente en mejor calidad.
¿Tú has ido a un Burger King en Venezuela? ¿Esa gente comen perro?
Yo no he ido a Venezuela. Ahora mismo. Yo no he ido a Venezuela. He ido a Cuba.
¿Lo ves? Es que te digo, esta gente son todos iguales. Están todos cortados con la misma tijera.
He ido a Cuba. Ahí la gente... Hay pobreza. Es un país pobre como la mayoría de los países en el mundo. Pero la gente no pasa hambre. La gente no se queda endeudada por cuidado médico o por deudas estudiantiles. La gente no se queda ahí durmiendo en la calle.
Fíjate, qué bueno que hablas de eso, porque ahora que yo gané un escaño representando Puerto Rico, yo tengo un buen proyecto, donde yo voy a traer para el área de Santurce y Río Piedras. ¿Tú has ido al área de Río Piedras? ¿Tú has visto el área de Río Piedras? Es idéntico a Cuba, el área de Río Piedras ahora mismo. Es igualito. Por eso en esa área yo voy a traer cajas de cartón grandes y vamos a poner cajas de cartón por toda la calle, gigantes, para que los deambulantes del área de Río Piedra tengan donde dormir, porque los deambulantes no tienen donde dormir.
Oye, eso es en Santurce y Río Piedra, ¿verdad?
¿Cómo?
Eso es en Santurce y Río Piedra.
Santurce y Río Piedra.
O sea que eso era donde Carmen Yulín, la popular, por 8 años fue la que estaba de alcaldesa allí, ¿verdad?
Calumnias. Son calumnias y más calumnias. por años todo el mundo sabe que en el municipio de San Juan, Jorge Santini, que estuvo más de 16 años en el poder, ese hombre lo único que hizo fue meterse
pelito. Cabrón.
A mí no me importa, fue un montón de tiempo. Un montón de tiempo. Tú lo sabes. Ese tipo no hizo más nada en San Juan. Él fue el que le dejó Río Piedras así a Carmen Yulín. Él hizo un boquete por debajo de Río Piedras. ¿Tú sabías eso? Que hizo un boquete por debajo de Río Piedras.
De verdad. ¿Tú no sabías eso? Pero, ¿y para qué? ¿Para qué el boquete? Boquete por...
Mira, para ir para un tren ahí que no llega a ningún lado, que te deja en el Choliseo. ¿Quién va al Choliseo todos los días? Nadie va al Choliseo todos los días. ¿Para qué tú quieres un tren para el Choliseo?
¿Verdad? Estoy totalmente de acuerdo.
Eso no lo hizo Rosselló.
A mí no me importa. Bueno, sí, porque es PNP. Fue Rosselló entonces.
No, no. Bueno, sí. Ok. Héctor, ¿algún mensaje final que le quieras dejar a Fernando, a mí, a la gente que nos está escuchando y viendo aquí, que es la que hay?
Claro que sí. Pueblo de Puerto Rico que están aquí escuchándome, escúcheme bien. Si estás viviendo en Estados Unidos, échate para acá. No te quedes por allá. Ahora mismo aquí en Puerto Rico yo voy a comenzar con mi primer proyecto. El primer proyecto es hacer una estatua frente al Capitolio. No de mi papá, de las bolas de mi papá. Porque las bolas de mi papá dieron mucho de qué hablar en Puerto Rico. Como les dije, yo salí de esas bolas. Y gracias al cáncer de bolas de mi papá, yo tengo trabajo hoy, 4 años, en la Cámara de Representantes. Y como proyecto principal, yo no voy a descansar hasta que le hagan un monumento a las bolas de papi. Muchas gracias, pueblo de Puerto Rico. Recuerden votar por mí el 4 años que viene. Mi papá vivirá por siempre y sus bolas también. By the way, Aníbal se lo dirá. Tierra. Eres un tierra, Aníbal, eres un tierra.
Ferrer Junior. Wow.
Espérate, todavía. Este cue para la música, espérate.
Ah, dale, ok. Héctor Ferrer.
Grítamelo de nuevo, grítamelo.
Espérate, déjame, vamos a hacerlo limpio. Héctor Ferrer Junior.
Arriba, vamos, los populares. El 4 años que viene, vota Estado Libre Asociado, porque es lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico. Es lo único, by the way, que le ha pasado a Puerto Rico. Y no va a pasar nada.
Ahí está. Anda, para el carajo, Corío. Nosotros estamos. Esto es el Daily Show aquí, cabrón. ¡Wow, shit! ¡Wow, Fernando, qué cool fue esa conversación! ¿Tú te esperabas hoy hablar con algún político en este show?
No, para nada.
Cambiando un poquito el lente político hacia el de los estados. Coño, cabrón, por lo menos. Tú sabes que yo estaba casi seguro que iba a ganar Trump. Porque dije, bueno, cabrón, si se jodió en Puerto Rico, se jodió afuera. I mean, que se joda todo de una vez completo. Eso fue una sorpresa chévere.
Pero yo no lo veo así. De hecho, en Puerto Rico, ganó Pierluisi. Y pues los PNP son igual de malos, pero lo bueno es que ellos se odian.
Yeah.
Así que, técnicamente no van a poder hacer mucho, ninguno de los dos, porque, técnicamente si los populares quieren hacer algo, técnicamente las cosas que pasaban allí en Estados Unidos, cuando tienen un gobierno así compartido, las cosas no se logra hacer nada. Y si son proyectos de ley que quieren hacer los populares, generalmente esas cosas son malas y son detrimentales para el pueblo. Así que yo no lo veo malo. Yo no lo veo tan malo. Yo creo que en verdad esto está bastante gufiado. Que el ejecutivo sea PNP y el legislativo sea popular. Porque significa que pues no van a hacer cosas buenas, porque ellos nunca hacen cosas buenas, pero tampoco, ¿verdad? Creo que nos va a dar un respiro en términos de hacer legislación mala.
Sí, a esta altura, uno lo que está es como que yo prefiero que no hagan nada más. Yo prefiero que no hagan nada. que no hagan nada, a que no sigan jodiendo. Just don't do nothing, bro. Quédate, relax. Y ya. So.
Exactamente. Y de hecho, yo estaba más pendiente a la carrera en el Senado de en Estados Unidos, porque si ganaban los demócratas, la Cámara y el Senado, y Trump seguía presidente, se iba a joder Trump bien cabrón. Se iba a volver loco, porque él sí, no iba a poder hacer nada, porque siempre los demócratas lo iban a poder detener. El problema es que en el 2018 los demócratas recuperaron la Cámara de Representantes, pero el Senado seguía siendo republicano. Por eso es que Trump ha podido seguir implantando sus políticas, pero parece, no sé qué, en qué ha quedado el Senado. Creo que el Senado todavía está dividido, creo que va a estar completamente dividido entre, creo que literalmente por la mitad, creo que va a ser 50 y 50, y pues Kamala Harris, que es la vicepresidenta, va a ser la que va a romper, va a ser el tiebreaker ahí.
Ya yo estaba preparado también a que esto fuese bueno, esto va a ser otro mierdero más, she's just gonna get worse. Y yo lo que siento es lo mismo, es como que no sé qué tanto las cosas van a mejorar, pero definitivamente es como que, humano, no van a joderse al paso acelerado a lo cual estuvo en este tiempo. Lo que hay que ver ahora es como que tú piensas que ahora mismo como está la situación del COVID y la pandemia en los Estados Unidos ahora mismo, ¿tú crees que haya break todavía para que Biden haga algo que, pues, ayude a la situación? Porque la realidad con Trump fue que este cabrón, like, hasta que le dio, él también la no era real. So, ¿tú piensas que hay break para a lo mejor él hacer alguna especie de damage control?
Sí, yo creo que sí, definitivamente. Sí, yo creo que en eso demócratas se lo toman en serio la cuestión de las recomendaciones del CDC y toda la pendeje. Pero en todo lo demás, pues técnicamente, algo bien interesante, todos los, yo vi una lista ahí los otros días, ayer, todos los demócratas ganaron. Creo que fueron en escaños legislativos. Todos los demócratas que ganaron son, técnicamente son, favorecen políticas de Bernie. Están a favor de Medicare for All, no sé si Green New Deal, pero definitivamente Medicare for All. Y todos los que corrieron en contra de Medicare for All perdieron. Todos los demócratas que eran más centristas o más de derecha perdieron. Biden famosamente está en contra de Medicare for All. Ahora, Biden, lo que, si él quiere ser un buen presidente, ¿verdad?, para Estados Unidos, él tiene que no ser un obstruccionista, no obstruir el trabajo de esos legisladores progresistas. Y ahí sí, tal vez, en verdad, podría haber un cambio positivo en la calidad de vida en Estados Unidos. No solamente la gente murieron de COVID, pero sino salud gratuita universal.
¿Tú crees que Trump va a hacer algo bien loco de aquí a lo que él se va de la Casa Blanca?
Brother, Trump es un tipo bien, bien impredecible, como tú sabes. Así que yo no sé. Honestamente, yo no tengo la más mínima idea. Yo sé que Jared Kushner dijo hoy, que ese es el Dios mío, ¿qué es él?
Yo no sé, cabrón. Tú me preguntas a mí quién es, tú mencionas nombre. Don't expect el, me, motherfucker.
Jared Kushner, ¿cómo se llama? Él es el esposo de la hija de él, el esposo de Ivanka.
Ah, ok. Ahora sé que
Jared Kushner, técnicamente Jared Kushner es como que de las... Trump confía en su cuñado, ¿es eso?
Ahí.
¿Verdad?
Huh. Yeah.
His son-in-law es cuñado.
Cuñado. When you're the son-in-law, los in-laws son loco. Fuck.
No, ya lo cabrón, nosotros aquí tratando de hablar de cosas así,
cuñao,
complejas, políticas, y no podemos ni dominar el idioma.
Gente en el chat, déjenos saber cómo es que se le dice a esa relación, si es el cuñao o what the fuck is it.
Son-in-law. Yerno, el yerno.
El yerno, ¿viste, cabrón? El cuñao es el father-in-law, o el, y el yerno es... Del father-in-law. No sé si whatever, cabrón. Nos fuimos.
Puede ser. Ajá. Pero, ajá, es el yerno. Jared Kushner es el yerno. Y él confía en su yerno más que en... Yo creo que él confía en su yerno más que en cualquier otra persona. Más que en sus propios hijos.
Diablo.
Y Jared Kushner le dijo, mira, como que... acepta la derrota. Yo leí un artículo que él le dijo eso a Trump.
Damn.
Pero vamos a ver, Trump no está aceptando, le está tratando de demandar en todos los estados donde en todos los swing states. Él está tratando de demandar, pero las cortes es como que, cabrón, tú no tienes nada de qué demandar, los votos se tienen que contar. Como que tú estás diciendo que hay votos ilegales, pero, ¿sabes? Tú no tienes evidencia tampoco.
Mano, ve acá, ¿soy yo o como que estas han sido... las elecciones más largas que yo me he acordado, cabrón, porque esto es como que, puñeta, esto típicamente no es como que un día y nos fuimos, esto ha sido una semana jodida de un circo mediático.
Sí, fíjate, en los medios lo estaban diciendo que se iba a tardar particularmente porque la gente no había votado por correo tanto, o sea, esto es un récord pero grandísimo, pero es por el COVID. O sea, que se sabía que se iban a tardar un montón, porque hay estados que por ley no pueden empezar a contar los votos hasta el día de las elecciones. O sea, ellos tienen esos votos desde antes porque les llegó tal vez hasta un mes antes, dos meses antes, que la gente, dependiendo del estado, que, ¿verdad?, cuán anticipado tú puedes votar. Pero mucha gente votó por adelantado, pero no se pueden contar hasta el día de las elecciones. Y generalmente empiezan a contarlo el día después, porque están en ese día están contando los que llegaron allí. Bueno, así que se sabía que se iba a tardar un montón.
Ya, yeah. Estamos claros que no han hecho todavía como que el voto electrónico, porque obviamente si fuese así, todo el mundo votaría, y fuese más fácil, y en teoría más difícil de chanchullear, o más fácil, dependiendo de quién es la entidad que esté controlando esa información. Como todo, cabrón, como todo. Pero ¿tú piensas que para las próximas elecciones va a haber voto electrónico finalmente?
Yo no creo.
Damn, yo no veo eso moviéndose por ahí para abajo, cabrón, forever.
Sí, porque es que especialmente en Estados Unidos hay leyes que hay que cambiar. Yo creo que hay estas cuestiones constitucionales que habría que cambiar. Yo no estoy seguro, pero yo no veo eso. ¿Sabes? Nosotros hemos tenido la tecnología. Cabrón, nosotros tenemos el internet que hace 20 años, ¿entiendes? Como que se ha podido hacer eso hace tiempo, pero yo no veo movimiento en esa dirección, honestamente.
Shit. Y ahora, ¿cómo tú ves el futuro? ¿Estamos jodidos? ¿Hay esperanza? ¿O está igual que siempre?
Mano, yo sé que... Es que yo soy una combinación, yo tengo una combinación filosófica donde yo siempre espero lo peor, pero yo no lo acepto. Al esperar lo peor no es derrotismo, es simplemente como que tú siempre como que tienes que seguir para adelante y prepararte para lo peor. O sea, yo pienso que, imagínate, yo soy de los que piensa que Puerto Rico va a ser un país libre yo estando vivo. Yo siempre tengo esta conversación con mi novia. Dice, en nuestras vidas eso no creo que va a pasar. Yo digo, no, tal vez nuestros nietos. Y yo creo que nosotros, si nos ponemos a trabajar, yo creo que nosotros vamos a ver eso.
All right. Pero, coño, pues que así sea.
Yo soy un optimista en ese sentido. Porque es que no me queda de otra. Pues, ¿qué voy a hacer? Claro, todo está jodido, pues ¿qué hago? Pues me mato entonces.
Exacto, cabrón. Eso es lo que yo digo. Y cabrón, yo soy el primero que yo digo, todo está jodido y no hay esperanza. Dicho eso, pues, cabrón, pues voy a estar fucking bastripeado todo el tiempo. No hay break. Porque, o sea, es como te dice, la alternativa es estancarse y estar deprimido y siempre melancólico por la mala calidad de existencia que tenemos actualmente. Y pues, lamentablemente, si esa es la que hay, pues tenemos que dar, como quien dice, la buena cara y seguir, porque...
Hay que tratar de cambiar esto, ¿me entiendes? Yo, porque es que, ¿sabes? La única batalla perdida garantizada es la que no se hace. ¿Entiendes? O sea, es posible, yo creo que es posible que se pueda cambiar, ¿sabes? O sea, es que hay que meter mano. Difícil, pero hay que hacerlo.
Tú pudieses decir quizás que mucha gente tiene una maldita comodidad. ¿Tú dirías eso? Ahí está. ¡Yeah! Lo ponché bien. Esto es... ¿Qué transición más smooth? Dame, caballero, analista inexperto que tenemos aquí. Tiene su bandita que se llama La Plaga. Hizo, un álbum llamado Colonia Virus. Tú hiciste el nombre de este álbum. Esto vino antes del virus, ¿verdad, cabrón? ¿Cómo fue la cosa?
La Plaga empezó en el 2015. Todas estas canciones son del... Técnicamente todo es 2015, 2016. Y yo he estado tratando de hacer este álbum todos estos años, hasta en el 2020, por fin lo pude completar. Lo pude completar en marzo. Y yo todavía no tenía un nombre para el disco, pero cuando salió lo de coronavirus, yo dije, bueno, este es el nombre perfecto para el disco, porque es que pega, si tú escuchas el disco, todos los temas van con todo lo que ha pasado, todo lo que ha estado pasando en la sociedad últimamente. Habla de la cuestión de las elecciones, habla sobre cómo es que Puerto Rico está jodido socialmente, políticamente, habla sobre la brutalidad policíaca que ha estado pasando en los medios. O sea, que habla sobre todo, y habla, hay un tema que es recurrente, que es la cuestión de la plaga. La cosa es que la plaga aquí también se usa mucho metafóricamente. Yo estoy bien orgulloso de este disco, honestamente.
All right, mano. ¿Y qué es lo más en el proceso de hacer un álbum? Y más todavía que son una banda, ¿tú me entiendes? O sea, ¿qué es lo más difícil a la hora, pues, de trabajar un álbum como este?
Dos cosas. Porque la idea para mí de La Plaga, yo he estado en varias bandas en mi vida, y siempre han sido bandas que se distinguen por su... por ser de tener músicos que están duros y tal vez como que insertar ciertas complejidades musicales. Y yo decidí, yo quiero hacer una banda y unas canciones sencillas, pegajosas, pero que la letra pues fuera buena, que la gente se pompeara para cantar las canciones, pero que lo que estuvieran cantando eran las ideas sociales y políticas mías.
Mano, así que está cabrón, porque esto es como que una socia... Este es punk, cabrón. Esto es, vamos a fucking a grafitear y correr patineta en sitios donde no se supone que corramos patineta. O sea, está cool porque hay este género de música. O sea, para aquellos que saben... Es la que existe en Puerto Rico, escenas para esto, pero no es música que uno pensa, no es un género obvio que se trabaje, que hay una banda puertorriqueña ponca, no sé, está súper cool. ¿Por qué tú trabajaste este género musical?
Es lo más que me gusta, honestamente. Yo me crié, yo empecé escuchando sin meta, después entré el punk, pero después como que por mucho tiempo yo estaba como que lo más que me gustaba era el hardcore y el metal, así la pesadera. Pero como que no sé, después yo me di cuenta que me estaba gustando más las canciones rock así, punk, pegajosas y con el contenido, ¿verdad?, de la letra, con temas políticos y sociales. Y yo, una de las razones que hice la banda es porque en Puerto Rico hace años que no sale una banda de punk con temas políticos y sociales. O sea, hay bandas buenísimas aquí, Las Ardillas, Juventud Crasa, ¿verdad? Y son hay un montón de bandas aquí, ¿sabes? Pero no se han trabajado así temas así tan exclusivamente políticos. O sea, todas mis canciones son de temas. O sea, yo no canto nunca canciones de amor, nunca canto canciones sobre cosas que me pasaron. Yo siempre estoy hablando sobre cuestiones políticas, cuestiones sociales.
Sí, no hay canciones de pasarla bien, jangueando con el corillo. Todas
nunca,
son el gobierno está fuera de control, básicamente.
Cosas así. Yo nunca, yo creo que yo no tengo ni la capacidad de escribir una canción así, porque es algo que ni me sale. De hecho, una de las canciones de La Plaga, que dice, la canción se llama Los Condenados de la Tierra, dice que yo nunca cantaré una canción de amor porque los muertos nunca podrán amar jamás. Y lo que yo estoy diciendo es que nosotros estamos muertos en vida. Y pues eso es así yo me siento.
Papi, está cabrón. Y de verdad que te felicito, mano, porque hacer música así no está fácil, más hoy en día que todo es, tú sabes, electrónico, pista y todo eso. Está cool que existe,
sí.
Que hay espacio para trabajar este tipo de música. A mí, yo sé que lo hay, simplemente lo que quiero decir es que yo me pompea que hay gente que la está trabajando, porque considerando que es más fácil ponerse a cantar trap o cualquier género, pop, whatever, tú sabes, que cosas que son una pista, que no es como que buscarse otro músico y vamos a fucking rockear y grabar esto. O sea, hasta el proceso de mezcla y trabajarlo,
sí. Es más, no, lo hice casi todo yo. O sea, lo grabé yo todo track por track. O sea, yo tengo músicos que para tocar en vivo, pero el disco como tal, las canciones las escribí casi todas yo, excepto una, la de Rivera Chats, que solo escribió el que es baterista de la banda. Pero Josu, no sé si sabes, José Ibáñez, que él es el bajista y el fundador de la orquesta Macabeo, él es ponco, y él es el guitarrista de Juventud Crasa y el guitarrista de Tropiezo. Él escuchó el disco y él me dijo, mano, estaba pompeado porque, mano, hace tiempo no sale una música, ¿sabes? Una banda de punk nueva, ¿sabes? Que sea punk, porque hay bandas así que han salido que tienen mucha influencia de garage, yeah, influencias de otras cosas. Él dice, brother, te felicito porque esto es punk puro. Y hace tiempo no salía una cosa así, especialmente punk político.
Ya, te lo digo, sí, porque, I don't know, está cabrón que muchos géneros musicales que típicamente se prestan para, tú sabes, ideologías políticas o llevar mensajes, tú me entiendes, uh-huh, se han convertido en just productos completamente
masificados. Vamos a pasarla bien.
Yeah, vamos a pasarla bien. O sea, muchas de estas canciones de, por ejemplo, de hip hop que hablaban sobre, tú sabes, la opresión que tenía el afroamericano, este tipo, uh-huh, de cosas. De momento, ahora todas las canciones son de pasarla cabrón y todo eso, y pienso que se ha perdido la conversación de temas más profundos, mano. Y yo no quiero sonar elitista ni hipster, pero de verdad es medio lamentable que, no sé, se siente que hay un vacío en el contenido que se está escuchando por ahí, lamentablemente. I don't know, man.
Sí, sí. Mira, yo no estoy tratando de criticar, ¿sabes? I creo que la gente debe hacer música para pasarla bien también. O sea, claro, yo no tengo problema, ¿sabes? Tú, cabrón, tú, o sea, yo he jangueado contigo y tú tú sabes cómo montarla, cabrón, con música así para pasarla bien. So, eso, o sea, son cosas que son súper importantes, ¿no?
Tú sabes, papi, no es para todo el tiempo tenemos estar esos, ahí. Esos playlists ahí cuando nos fuimos de viaje, nos tiramos el road trip para ir para Busch Gardens escuchando música cabrona, Mindless Self-Indulgence, cabrón, que fue como que
una de mis bandas favoritas.
Eso fue un wow, otra persona que escucha esta mierda, holy shit.
Una de mis bandas favoritas, cabrón, no, pero también me refiero a tu freestyling, cabrón. Cuando tú le metes al freestyling.
The shit's fun, man, a mí me encanta.
Eso es, yo lo sé, cabrón, y es que tú eres un tipo que... Algo que a mí me gusta de ti es que tú no eres el tipo de persona que el ambiente no tiene nada que ver con que tú decides si vas a pasarla bien o no. El ambiente, tú puedes estar donde sea y si tú decides pasarla bien, tú la vas a pasar bien.
Damn.
Tú no eres de los sitios, vámonos de aquí esto está flojo, vamos para otro sitio. Papi, tú donde sea la vas a pasar bien, cabrón.
Hermano, hey, pero es con la misma, es de lo mismo que estábamos hablando ahorita, tú sabes. Es, papi, yo tengo mentalidad de
vamos a trabajar con lo que tenemos.
Hey, cabrón, sí, mira, if shit, si todo está jodido, pues let's make the best of it. O sea, pues, si de momento íbamos para tal sitio y se nos jodió y ahora tenemos que ir para otro sitio, pues vamos al otro sitio. Y ni modo, porque es como que cuando no hay break, ¿tú me entiendes? Cuando si el plan A se jodió, no te quejes de que el plan A se jodió, cabrón. Disfrútate el plan B.
Exacto.
Y ya. Anyway, Fernando, yo quiero que le digas una última recomendación a la gente que nos está viendo y escuchando de las canciones de La Plaga y del álbum de Colonia Virus. ¿Hay alguna en particular que tú dices como que, mano, esta es la que la gente tiene que escuchar? O porque te gusta el mensaje, o porque piensas que es un buen ejemplo de tú sabes, del sonido de La Plaga.
¡Acho, mano!
¡Te la puse difícil!
Te la pusiste difícil, sí, porque las canciones que yo puse en ese disco son todas las que pasaron mi criterio. Hay algunas canciones que yo escribí que no las puse porque yo dije...
Sí.
No estaba satisfecho. No me encanta la canción. Así que técnicamente todas las canciones que están en el disco a mí me encantan.
Ok.
Ahora, la canción La Plaga, ya el gran Titito Sánchez me hizo el gran favor de hacer un video de música que lo pueden encontrar en YouTube. Esa es la más rapidita del disco. Yo estoy trabajando en otro video de música para esa canción, para otra canción que diga, que es la canción es La Isla Desencanto, que es basado en un libro de Ronald Fernández, se llama La Isla Desencantada, que es el primer libro de historia de Puerto Rico que yo leí, que me voló la cabeza, que es como la otra historia de es la historia no contada de Puerto Rico. De hecho, uno de los libros que me inspiró a yo después de ser maestro de historia por muchos años. Pero que esa canción, estoy haciendo un video animado.
¡Wow! ¡Shit! ¡Animadito, cabrón! ¡All right! ¡Artístico!
Sí.
¡Shit!
Sí.
Can't wait, bro. Pues yo le recomiendo a todo el mundo.
Los chavos del PUA se van en eso. ¡Wow! En hacer ese video.
¡Muy bien! ¡Cabrón! ¡Ey! Hay que usarlo productivamente, cabrón. De eso se trata. No te creas, cabrón, papi. Yo cogí esos chavos del PUA. Yo los tengo ahí súper guardados. Están ahí. Ese es mi por si acaso.
Ese es tu safety.
Papi, sí. Ese es mi safety net. Yo no me fui bruto, cabrón. Yo lo guardé. Está ahí parqueado. Mira, pues, Fernando, de verdad que le pasó súper bien contigo. Dejaré también saber a la gente dónde te pueden conseguir. Y tú tienes un podcast también. Déjale saber a la gente de qué trata y dónde lo pueden conseguir.
El podcast se llama Mala Mía Si Te Ofendí. Lo hacemos yo y Josué de la Rosa, que es otro comediante buenísimo. Que nos enfocamos, empezamos hace poco, tuvimos un delay porque no nos quedamos sin equipo, pero ya tenemos el equipo otra vez. Así que esperen otro episodio, pero llevamos 3 episodios. Y, mano, al par de gente lo ha escuchado. Es de política. Entrevistamos a Juan Dalmau. Tenemos sketches ¿verdad? De comedia, discutimos cosas de política y, ¿sabes? Si te gusta la comedia y te gusta la política, pues yo creo que te va a gustar el podcast. Se llama Mala Mía Si Te Ofendí, lo puedes encontrar en todas las plataformas de podcast que a mí se me ocurren.
Damas y caballeros, Fernando Isaac en la casa. Seguimos aquí todos los domingos en Dulce Compañía Live desde twitch.tv/papopistola. Próximamente vamos a estar expandiendo también el itinerario de streams. Estoy organizando unas cositas gufiadas. Hay algunas que incluyen a Fernando y él no lo sabe. Voy a tener que después hablar con él. Básicamente pendiente de este espacio que se van a hacer cosas gufiadas y van a haber ciertos cambios. Nada más digo, en diciembre, algo bien cabrón va a pasar. So, tienes que estar pendiente de esa pendejada, mi caballero. So, nuevamente quiero darle unas gracias a Fernando Isaac por estar aquí. Mi nombre es Ángel González. Esto ha sido Dulce Compañía. ¡Nos vemos!